Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco transmite su cercanía a la población de Siria y Turquía, asegurando su oración por las víctimas del terremoto. Precisamente los equipos de rescate buscan supervivientes 24 horas después de los seísmos que ya dejan más de 5.000 muertos en Turquía y en Siria, y hasta ahora han sido rescatadas con vida más de 8.000 personas. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco nombra arzobispo de Tánger al español Monseñor Emilio Rocha, hasta ahora administrador apostólico de esta archidiócesis.
La Comisión Católica Japonesa para los Refugiados y los Migrantes exhorta a proteger a los desplazados y a colaborar con su integración en la sociedad.
Manos Unidas presenta su campaña Frenar la desigualdad está en tus manos y alerta de que 3,5 millones de personas mueren de hambre cada año en el mundo.
Comienzan en Barcelona las jornadas anuales convocadas por la Comisión Episcopal para Catequesis, Catecumenado y Primer Anuncio.
Ucrania se prepara para un aumento de la ofensiva rusa con motivo del aniversario de la invasión.
En Ecuador, el pueblo rechaza el referéndum constitucional impulsado por Guillermo Lasso.
En España, el Tribunal Constitucional empieza el debate sobre el recurso presentado contra la ley del aborto de 2010 tras 13 años de espera.
A partir de mañana dejará ya de ser obligatoria la mascarilla en el transporte.
Y en deportes, el EFES Real Madrid y los partidos europeos de Unicaja, UCAN y Baxi suspendidos por el terremoto en Turquía.
El Papa Francisco ha enviado un telegrama al nuncio apostólico en Turquía, Monseñor Marek Solchinsky, y al nuncio apostólico en Siria, el cardenal Mario Senari, para expresar su apoyo a las poblaciones afectadas por el terremoto que ha azotado a estas naciones.
Estas misivas, firmadas por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, señalan que el Papa ha recibido con profunda tristeza la noticia de las enormes pérdidas de vidas humanas causadas por el terremoto y asegura su cercanía espiritual a todos los afectados. A su vez, el pontífice encomienda a los fallecidos a la amorosa misericordia del Todopoderoso y envía su más sentido pésame a quienes lloran su pérdida. Asimismo, su santidad ha asegurado su oración para que el personal de socorro reciba los dones divinos de la fortaleza y la perseverancia en la atención a los heridos y en las labores de auxilio.
En medio de esta situación ha llegado la noticia de que en Turquía una imagen de la Virgen María ha quedado intacta tras el desplome de la Catedral Católica de la Anunciación en la ciudad de Alejandreta. Se trata de la iglesia principal del Vicariato Apostólico de Anatolia.
Ante este hecho, el sacerdote jesuita turco, Antoine Hild, ha manifestado su consternación por el fuerte seísmo y ha pedido que recen por su pueblo. En su cuenta de Facebook, el presbítero ha manifestado la intención de su comunidad de acoger a quienes lo necesitan. Además, ha indicado que con ayuda de Dios podrán reconstruirlo todo. El padre Hild ha explicado que se han refugiado en el comedor de la iglesia, a donde han traído la imagen de la Virgen que ha sobrevivido al terremoto. Acompañados de Nuestra Señora, el sacerdote asegura que María es su fuerza y que con ella podrán afrontar todo.
Seguimos hablando de Turquía, ya que según los últimos datos, más de 5.000 personas han muerto y 24.000 han resultado heridas en estos dos terremotos de magnitud 7,8 y 7,6 que han sacudido el sureste del país y el norte de Siria, que además está en plena guerra civil. Las autoridades de ambos países advierten que la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas. El vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, informa que ha habido 312 réplicas, algunos de ellos temblores de más de 6 grados en la escala Richter.
Mientras, los equipos de rescate siguen trabajando contra el reloj, tratando de localizar a las personas atrapadas bajo los escombros de los numerosos edificios que se han venido abajo, a la vez que se suceden las réplicas en las zonas afectadas. Y hasta ahora se han rescatado con vida a 8.000 supervivientes. Decenas de países han enviado ya ayuda internacional a Turquía y Siria.
El presidente turco ha declarado el estado de emergencia en el país durante 3 meses y la vicepresidencia turca ha indicado que 380.000 personas que han perdido sus hogares han sido realojadas en centros universitarios, en refugios y residencias de estudiantes. Asimismo, las autoridades han enviado a las zonas afectadas 54.000 tiendas de campaña y 102.000 camas, entre otros materiales.
Ankara está organizando la evacuación ordenada de las 10 provincias más afectadas, donde viven unos 13 millones de personas. Unos 23 millones de personas podrían verse afectadas por los terremotos en Turquía y Siria, según la Organización Mundial de la Salud, que se ha comprometido a proporcionar apoyo a largo plazo después del envío de ayuda de emergencia.
Por ahora, la ayuda internacional empieza a llegar. La Unión Europea coordina el envío de equipos de rescate y de ayuda humanitaria a la zona afectada. El comisario europeo, Balázs Udvari, portavoz del Presupuesto y Recursos Humanos, Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, ha informado de que los medios que se han desplegado, en total 27 equipos de rescate y emergencias médicas y 1.150 efectivos de emergencias con más de 70 perros procedentes de 19 países.
En España se ha activado la unidad militar de emergencias y el transporte aéreo de forma urgente para apoyar en las tareas de búsqueda y rescate. Además, los buques de la Armada Española, Juan Carlos I y Galicia, navegan rumbo a Turquía, a la zona afectada por el terremoto, con infantes de marina a bordo y material de ayuda para colaborar en las tareas de salvamento.
Por otro lado, la Embajada de España en Turquía detalla que el hospital de campaña que la Agencia Española de Cooperación Internacional desplazará a la zona afectada tiene 2 unidades quirúrgicas, una gran variedad de equipamiento y un equipo de trabajadores de emergencias que incluye 70 médicos.
Se calcula que 5.600 edificios están destruidos en Turquía. Y por ello, Cruz Roja Internacional de Turquía ha asegurado que lo más urgente, además de rescatistas, es la necesidad de un alojamiento para que los supervivientes puedan protegerse del frío y las réplicas. Se trata del mayor terremoto registrado en los 2 países en casi 3 décadas, según sus respectivos observatorios sismológicos.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha nombrado arzobispo de Tánger, en Marruecos, al sacerdote español Monseñor Emilio Rocha, madrileño, perteneciente a la Orden Franciscana de Hermanos Menores y quien hasta ahora era administrador apostólico de esta archidiócesis.
Monseñor Emilio Rocha hizo su profesión solemne en 1982 en la Orden Franciscana de los Hermanos Menores y fue ordenado sacerdote en la Iglesia San Juan de los Reyes en Toledo, en 1991. Estudió en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma y obtuvo el diploma en teología, en formación vocacional y la licenciatura en estudios eclesiásticos.
Entre otros cargos, Monseñor Rocha ha sido profesor, maestro de postulantes y de profesores temporales, guardián, definidor provincial y vicario provincial. También ha ejercido su ministerio como visitador general de la provincia de Cartagena en Murcia y de Santiago de Compostela.
El 25 de febrero del año pasado, el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de Tánger. Monseñor Rocha sustituye en este cargo a Monseñor Santiago Agrelo, también franciscano español, que gobernó esta sede desde el año 2007 hasta 2017, cuando su renuncia fue aceptada por el Santo Padre.
Nos vamos a Japón. La Comisión Católica Japonesa para los Refugiados y los Migrantes está promoviendo una iniciativa de recogida de firmas para sensibilizar a la opinión pública y al gobierno sobre el posible endurecimiento de la ley de control de la inmigración.
Como explica esta comisión, este proyecto de ley oprime a los refugiados y pone en peligro la vida de quienes aún no tienen estatuto de residente. La petición, difundida a través de la Conferencia Episcopal Japonesa, sigue a una declaración en la que la Comisión, junto con otras 6 organizaciones de la sociedad civil, afirma su oposición al proyecto de ley de inmigración, que ya fue rechazado por el Parlamento en 2021 y que el gobierno japonés quiere introducir nuevamente este año.
La declaración que aboga por una sociedad en la que se protejan la vida y la dignidad de los refugiados y los migrantes recuerda que esa medida fue retirada hace 2 años por ser contraria a la humanidad. Como ejemplo, señala que el proyecto de ley permite la repatriación de solicitantes de asilo y refugiados a sus países de origen en riesgo de persecución. Además, criminaliza a quienes desean evitar la deportación y castiga a quienes desean permanecer en Japón.
También prevé que los inmigrantes sin permiso de residencia sean encerrados en lugares de detención de forma indefinida y reduce drásticamente el sistema de permisos especiales, restringiendo las posibilidades de reingreso. Por ello, la Comisión Católica y las demás organizaciones han instado a crear una agencia jurídica y administrativa pública especial que pueda ocuparse de los asuntos relacionados con la protección de los refugiados y su integración en el tejido social.
Nos trasladamos a Colombia para contarles que los obispos de este país celebran esta semana su asamblea plenaria en la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá. El tema de esta reunión es la Iglesia que vive la comunión y la participación.
Esta asamblea se sitúa en el marco de la fase continental del Sínodo de la Sinodalidad, que para el caso de América Latina y el Caribe ha previsto entre febrero y marzo 4 encuentros regionales antes de la redacción de la síntesis que será enviada a la Secretaría del Sínodo.
En este contexto, la Conferencia Episcopal de Colombia ha definido 3 grandes opciones para caminar juntos. La primera refleja el tema de esta reunión relativa a la comunión y participación que vive la Iglesia como pueblo de Dios bajo la guía del Espíritu Santo para ser signo de esperanza.
Otra propuesta se refiere a una iglesia de discípulos misioneros que anuncia la fe en Jesucristo Salvador. En tercer lugar, los obispos quieren profundizar sobre cómo ser una iglesia misericordiosa, que como Dios Padre sabe contemplar, conmoverse y detenerse para ayudar al otro.
Y en otro orden de cosas, les contamos que el Papa Francisco ha ordenado con 2 quirófanos la apertura de un espacio de formación y sensibilización sobre los temas de la tutela de la casa común en la residencia papal, situada en la zona de la provincia de Roma, de los Castelli Romani. Esta iniciativa quiere ser una contribución tangible al desarrollo de la educación ecológica, aprovechando la belleza de los jardines de Villa Barberini y de las villas pontificias de Castel Gandolfo.
En este marco, el Papa ha establecido que tenga lugar el proyecto Borgo Laudato Si, dedicado a la educación y sensibilización sobre el tema de la ecología integral. Esto quiere ser un signo concreto de la aplicabilidad de los principios ilustrados por la encíclica cuyo nombre lleva. El desarrollo y la ejecución del proyecto han sido confiados por el Papa al Centro de Estudios Superiores Laudato Si, con el compromiso, entre otras cosas, de proteger el patrimonio natural e histórico de las villas pontificias.
Como se indica en la introducción del quirógrafo que instituye el centro, el cuidado de la casa común es una responsabilidad que asumimos hacia nuestro prójimo y al mismo tiempo una forma de reconocer la infinita belleza de Dios y contemplar el misterio del universo.
El texto concluye afirmando que ante las numerosas señales de alarma que siguen dando los científicos en el mundo, es necesaria una verdadera conversión ecológica, traducida en nuevos estilos de vida mediante una formación de las conciencias inspirada en el compartir los bienes, en el respeto a la dignidad de cada persona, así como en la gratuidad del trabajo y del don.
Noticias de la Iglesia en España.
Manos Unidas ha presentado esta mañana en una rueda de prensa su campaña Frenar la desigualdad está en tus manos, como un llamamiento para eliminar las inequidades que atentan contra la vida digna de millones de personas. Durante los próximos 12 meses, esta entidad centrará su trabajo en denunciar cómo la desigualdad se ha convertido en la mayor amenaza a nivel mundial.
En este marco, esta entidad ha alertado de que 3,5 millones de personas mueren de hambre cada año en el mundo. Ante esta cifra, esta entidad ha calificado este escenario de perverso, teniendo en cuenta que el incremento de la riqueza no está llegando a todos los pueblos por igual. Al respecto, la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar, ha cuestionado Si algún día la humanidad se avergonzaría del genocidio, ha dicho, que supone que cada año mueran de hambre todas estas personas.
A su vez, la presidenta de Manos Unidas ha subrayado que mientras la desigualdad sigue creciendo en el mundo, continúa aumentando la brecha entre ricos y pobres. Tal y como recuerdan desde esta entidad, se estima que 1.300 millones de personas sufren pobreza en el mundo. En este sentido, Cecilia Pilar ha preguntado cómo podemos permitir que cada 9 segundos muera una persona de hambre.
Preguntada por el terremoto en Turquía y Siria, la presidenta de Manos Unidas ha avanzado que ya se han puesto en contacto con sus socios locales en Siria y ha señalado que están pendientes para prestarles la ayuda que puedan necesitar.
Cambiamos de asunto. Hoy comienzan las jornadas anuales convocadas por la Comisión Episcopal para Catequesis, Catecumenado y Primer Anuncio, en las que participan los delegados y responsables de esta materia. Con el lema Enviados, Misión y Primer Anuncio, este encuentro tiene lugar en el Seminario Salesiano Martí Codolar de Barcelona y se desarrollará hasta el jueves.
En la sesión inaugural han intervenido el obispo de Jerez y presidente de esta comisión, Monseñor José Rico, y el director del secretariado, el padre Francisco Julián Romero. Durante la jornada de hoy también participa el obispo de Solsona, Monseñor Francisco Conesa, impartiendo 2 ponencias, del envío de Cristo al envío del cristiano y el envío misionero en un mundo líquido.
Mañana las sesiones de trabajo tendrán lugar en la Basílica de la Sagrada Familia. Comenzarán con una visita en la que el rector, el padre Josep María Turull, explicará cómo la Sagrada Familia es un espacio para el primer encuentro con Cristo y con la Iglesia. Seguidamente, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, presidirá la Eucaristía en la cripta.
Entre otras cosas, el director del Secretariado Interdiocesano de Catequesis de Cataluña y las Islas Baleares y delegado de Catequesis de Tarragona, Joan Águila, repasará el camino recorrido desde la primera predicación evangélica a la primera evangelización hoy. A su vez, el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, el padre Javier Prades, impartirá una conferencia sobre la presencia de los cristianos en una sociedad plural. Los trabajos concluirán con un encuentro en el que se responderán al interrogante de cómo afrontar la evangelización en nuestro tiempo.
Y por otro lado, hoy comienza en Madrid el encuentro de empleados y voluntarios de Misiones y Obras Misionales Pontificias, que se desarrollará hasta mañana. Desde hace 20 años, este evento se celebra con el mismo objetivo: compartir momentos de formación, información y convivencia entre los que viven su día a día volcados en la animación misionera en las diócesis españolas.
Mediante el programa de este año se quiere dar continuidad al del año pasado, que se centró en los diversos centenarios que se conmemoraban, en esta ocasión con el lema Misión, Memoria, Herencia y Promesa. La jornada de hoy cuenta con varias conferencias y testimonios misioneros. Además, esta tarde tendrá lugar una reunión por grupos centrada en la interacción entre la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias y las delegaciones diocesanas.
Mañana se presentarán las aportaciones recogidas en la reunión por grupos de la tarde anterior. Después, en una mesa redonda, se hablará sobre la jornada del misionero diocesano. Participarán representantes de las 3 diócesis españolas cuyas delegaciones de misiones viven de manera especial esta jornada: Orense, Pamplona y Toledo.
A su vez, se dedicará un tiempo para la información práctica de las obras misionales pontificias. La clausura estará a cargo del arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Monseñor Francisco Pérez, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias.
Información internacional.
Las fuerzas rusas continúan bombardeando intensamente las posiciones ucranianas en varios puntos de Donetsk, mientras tratan de ganar terreno a lo largo de la línea del frente. Ucrania dice que sus unidades están repeliendo los ataques, pero se están preparando para una nueva escalada.
Según el presidente Volodymyr Zelensky, ya hay muchos informes que apuntan a que los ocupantes están intentando hacer algo simbólico este mes de febrero, coincidiendo con el aniversario de la invasión a gran escala. El Ministerio de Defensa ucraniano admite que para entonces no habrá llegado todo el armamento occidental, pero las autoridades están convencidas de que Ucrania cuenta con reservas suficientes para contener a las fuerzas rusas.
El presidente Zelensky ha anunciado que nombrará a funcionarios con experiencia militar para destinarlos en varias regiones fronterizas del país y en la primera línea del frente con Rusia. En un mensaje emitido anoche, realizó este anuncio apenas unos días después de haber destituido a decenas de altos funcionarios tras estallar varios escándalos por casos de corrupción.
Por su parte, la Unión Europea trabaja sin descanso para ayudar a reparar las infraestructuras de energía de Ucrania. Los 27 han donado 2.400 generadores y 35 millones de bombillas LED de bajo consumo.
Les hablamos ahora de Francia, que vive hoy la tercera jornada de huelgas y manifestaciones organizadas por los sindicatos para protestar contra la reforma de las pensiones del gobierno del presidente Emmanuel Macron y que ya se tramita en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Como en las dos ocasiones anteriores, que fueron masivas del 19 y 31 de enero, los paros han afectado esta mañana sobre todo al transporte público, la enseñanza y la energía. Pero más allá de las huelgas, el principal indicador del éxito de esta nueva protesta será el número de manifestantes. En la del 31 de enero, la policía contabilizó más de 1.200.000 manifestantes, mientras la Confederación General del Trabajo calculó que hubo casi 3 millones en las cerca de 250 concentraciones que hubo por todo el país.
El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, encargado de defender la reforma, ha insistido en que esta es necesaria si se quiere conservar el régimen por reparto en el que los actuales trabajadores pagan las pensiones de los jubilados. Dussopt afirma que sin cambios el sistema tendrá un déficit de 1.800 millones de euros el año próximo, de 12.500 millones anuales desde 2027 y de 25.000 millones anuales en el horizonte de 2040.
El principal eje de la reforma es el retraso de la edad mínima de jubilación de los actuales 62 años a los 64 y una aceleración del aumento del periodo de cotización necesario para tener una pensión completa, que pasará de 42 años ahora a 43 en 2027.
Y en el Reino Unido, decenas de miles de enfermeros y personal de ambulancias se sumaron ayer a una jornada conjunta de paros que se convierte en la mayor huelga de la historia de la sanidad británica, poniendo aún más en aprietos al Servicio Nacional de Salud Británico gestionado por el Estado.
A esta jornada de paros le seguirán la convocada de manera individual hoy por los enfermeros, otra prevista el jueves por los fisioterapeutas y una última el viernes, organizada por el personal de ambulancias. Todos ellos protagonizarán la que será probablemente la semana más conflictiva de la historia del Servicio Nacional de Salud Británico. Estas huelgas persiguen un aumento salarial que se ajuste a la peor cifra de inflación registrada en Reino Unido en 4 décadas. El gobierno defiende que eso sería inasequible y solo provocaría más subidas de precios, haciendo que los tipos de interés y los pagos hipotecarios suban aún más.
Y en Ecuador, después de una abrumadora derrota en el referéndum constitucional impulsado por su administración, el presidente Guillermo Lasso se ha pronunciado asegurando que cuando el pueblo habla, es deber de los gobernantes analizar, entender y aceptarlo. Ha reiterado que la convocatoria al referéndum tenía como propósito medir las demandas ciudadanas.
Lasso asegura que, pese a los resultados, está seguro de que los ejes propuestos en su referéndum son urgentes y necesarios para el bienestar del país. Además, el presidente ha llamado a los líderes políticos a construir un gran acuerdo nacional. Sobre los resultados que demuestran una dura derrota electoral y política para la administración de Guillermo Lasso, pues el gobierno central perdió en las 8 preguntas que planteó, el presidente dice estar seguro de que incluso quienes votaron en contra de las enmiendas desean lo mismo para la nación, hacer de Ecuador un país mejor.
Información nacional.
Tras casi 13 años sin tratar el recurso del Partido Popular contra la ley del aborto, el Tribunal Constitucional aborda desde hoy, con varias abstenciones y recusaciones, y un posible cambio de ponente en este tema, ya que sugiere alguna modificación a la norma que la mayoría progresista no acepta.
Una vez resueltas estas cuestiones, el Pleno arrancará con el debate de la ponencia del conservador Enrique Arnaldo, que avala la ley de 2010 y solo ve inconstitucional una cuestión, el artículo que regula la información que reciben previamente las mujeres, al considerar que no está debidamente informada.
El magistrado propone además que la objeción de conciencia no solo afecta a los sanitarios implicados en la intervención, sino también a quienes participan antes, así como la referencia a la salud social para justificar el aborto eugenésico.
La mayoría progresista tiene intención de avalar íntegramente la ley del aborto impulsada en 2010 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sin aceptar limitaciones o condiciones al aborto. Si esto ocurre, se abren dos escenarios: que el magistrado Enrique Arnaldo asuma la tesis de la mayoría o renuncie a la ponencia para que sea otro juez el que la redacte acorde al sentir mayoritario y se apruebe así en el siguiente pleno.
Desde que en 2010 entró en vigor la actual ley de plazos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que permite abortar hasta las 14 semanas, en España han abortado 100.000 mujeres de media al año. Entre tanto, y solo entre 2011 y 2021, son 1.090.482 bebés los que no han nacido en nuestro país a consecuencia del aborto.
La presidenta de la Federación de Asociaciones Provida de España, Alicia Latorre, ha recordado que cada vida es única, irrepetible e irrecuperable. Y ha añadido que hay que pensar cuánta gente hay herida, no solo cuántas vidas se han perdido. Alicia Latorre ha insistido en que hay que mostrar la verdad de lo terrible que es el aborto para el no nacido, que es algo que se quiere ocultar y para todos.
Cambiamos de asunto. La mascarilla en el transporte dejará de ser obligatoria en España. Esta medida llega después de que el Gobierno, en base a las recomendaciones de la ponencia de alertas del Sistema Nacional de Salud, lo recomendara. Así lo anunció la ministra Carolina Darias el pasado 26 de enero y lo aprueba hoy en el Consejo de Ministros, ya que la situación epidemiológica es muy estable, han dicho, en todos los indicadores.
De esta manera, España dejará de ser el único país de Europa que tenía en vigor la obligación de usar la mascarilla en el transporte. La medida llega meses después de que países europeos tomaran la misma decisión, que se ha retrasado por la amenaza de la situación en China y por el temor ante nuevas variantes como la conocida como Kraken procedente de Estados Unidos. La mascarilla seguirá siendo obligatoria en residencias para mayores, centros sanitarios, así como centros sociosanitarios, es decir, farmacias o clínicas dentales.
Y seguimos con temas de salud. Los médicos de la sanidad pública valenciana irán a la huelga, ya que el Sindicato Médico Valenciano trasladará oficialmente su rechazo al documento presentado por el gobierno valenciano que preside Ximo Puig en la mesa de negociación.
Desde el sindicato que convoca la huelga, consideran que está repleto de vaguedades e inconcreciones inaceptables tras cuatro reuniones y después de la advertencia de una convocatoria de huelga realizada en noviembre. La decisión se produce después de que el pasado jueves la Consejería de Sanidad presentase al citado sindicato un segundo borrador de respuesta a las reivindicaciones de los médicos. La huelga de médicos afectará cada primer lunes de mes, a partir del 6 de marzo, a la sanidad pública y muy especialmente a la atención primaria.
Y terminamos en Orense, ya que se ha registrado un incendio forestal en el municipio de Muiños que afecta ya a 100 hectáreas, parte de ellas dentro del Parque Natural de Xurés.
Según el último parte publicado por la Consejería do Medio Rural, el fuego, que continúa activo, se originó sobre las 6 de la tarde en Portugal, en dos focos diferentes, y en la parte gallega afecta a la parroquia de Prado de Limia. Se trata del segundo incendio en pocos días en el área del Parque Natural del Xurés, ya que hace escasos días hubo otro fuego en la zona de Calvos de Randín, también procedente de Portugal, al que se suma ahora el de Muiños.
Información deportiva.
Comenzamos hablándoles de baloncesto. La visita del Real Madrid en la Euroliga al Anadolu Efes y los partidos del Unicaja, el UCAM Murcia y el Baxi Manresa de la Liga de Campeones de la FIBA ante rivales turcos no se van a disputar esta semana a causa del terremoto que ha azotado una parte del país.
La Euroliga ha publicado un comunicado en el que expresan su pésame a las familias de las víctimas y los afectados y señalan que evaluarán con los equipos afectados las mejores opciones posibles para reprogramar los partidos en función de las fechas disponibles.
El encuentro del Real Madrid ante el actual campeón de Europa en el Sinan Erden Sport Hall estaba programado para este jueves 9 de febrero a las 6:30 de la tarde. Además, también se ha suspendido el Fenerbahce Armani Milano italiano del viernes 9.
El Unicaja tenía que recibir este miércoles en el José María Martín Carpena al Galatasaray, mientras que tanto el UCAM Murcia como el Baxi Manresa se tenían que desplazar a Turquía para jugar ante el Darussafaka hoy y ante el Başakşehir mañana respectivamente.
Y en tenis, las españolas Paula Badosa y Garbiñe Muguruza se retiran del torneo WTA 500 de Abu Dhabi, en el que ambas debutaban hoy.
Paula Badosa ha sufrido un problema viral que le impide jugar, mientras que la Muguruza ha alegado problemas personales, por lo que se ha retirado de este torneo.
Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
11 comunidades están en alerta meteorológica por nevadas, lluvias, viento, frío, oleaje y tormentas, de las cuales Andalucía, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana están en color naranja por riesgo importante, especialmente la franja mediterránea, con olas de hasta 9 metros y rachas intensas. Las temperaturas volverán a caer. Y mañana miércoles seguirán las nevadas en la Comunidad Valenciana, Cataluña y a partir del mediodía llegarán a otras zonas del norte. También tendremos lluvias, que pueden ser fuertes, en el archipiélago balear, sin descartarlas en puntos de Andalucía y en el archipiélago canario. En el resto, el cielo estará nuboso, aunque sin precipitaciones. Las temperaturas se mantienen muy bajas.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez y en los micrófonos Javier Alba y Yolanda Gómez. Les ofreceremos ya más noticias esta noche a las 10, a las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.